nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 9, las 8, si nos escuchas en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Es, sin lugar a dudas, el sonido del día.
Les cuenta... ¡Ay, espera! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Mónica, Mónica! ¡Está emocionada!
¡Acabo de enterar por vosotros! ¡Qué gordo! ¡Tenemos un gordo, que tenemos un gordo!
Y cuando ya he visto los dos primeros, me he desplomado.
Hacía mucha falta para un transporte adaptado.
Fíjate, pues algo indescriptible.
Dice que no le va a tocar nada este año, Pilar, porque es que el año pasado le
22
cayó.
De diciembre, sorteo de la Lotería de Navidad. Te recuerdo los premios más importantes. El Gordo para el 79.432, vendido en Madrid y en León. Segundo premio, 70.048, íntegro, se ha vendido en el centro de Madrid. Y el tercer premio para el 90.693. Este ha sido el más repartido por toda España, desde Vizcaya hasta Granada. El resto de premios, incluidas las pedreas, las puedes consultar en cope.es. Ahí hay un comprobador en el que puedes meter tu décimo y saber si te ha tocado algo o no. El sorteo de la Navidad es una de las principales noticias del día, pero no ha sido la única.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos hemos comprado nuestro décimo de Navidad con la esperanza de que nos tocara, sabiendo que es complicado, pero bueno, no renunciamos a soñar. Algo parecido es lo que ha sucedido en las urnas en Extremadura durante este fin de semana. Por un lado, está la persona que más décimos compró y que más claro tenía que iba a ganar.
Saben cómo gestionamos, saben que lo hacemos para todos y nos han dado la confianza mayoritaria. Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha, mucha más confianza y lo queremos agradecer.
El Partido Popular de María Guardiola, que buscaba la mayoría absoluta, consiguió la victoria en las elecciones obteniendo 29 escaños, un porcentaje del 43% del voto, más de 4 puntos sobre lo logrado en 2023. Se trata de un escaño más, pero lejos de ese objetivo que le permitiría gobernar en solitario. Vamos con el segundo de los protagonistas. Es aquel que compró menos décimos, pero lo hizo en la administración en la que siempre toca. Sabía que el domingo podría ser su día y efectivamente los votos le dieron la razón.
Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer. Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox.
Vox, encabezado por Óscar Fernández, es el partido que más crece tanto en el número de escaños como en el de votos respecto a los últimos comicios. Un apoyo que le ha permitido aumentar su representación parlamentaria hasta los 11 escaños, 6 más de los que tenía hasta ahora. Pero vamos a continuar con los agraciados. Esta vez se trata de esa persona que ha comprado muy poco, es más, incluso se podría decir que ni siquiera confiaba en que le tocara la pedrea, pero sin embargo, las urnas, pues... le han hecho ver que ha habido suerte.
La verdad que no podéis imaginaros la satisfacción que es haber recibido tanto apoyo y saber que ahora mismo somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país.
Es Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura, coalición electoral formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Ha logrado su mejor resultado con 7 escaños, 4 más respecto a 2023. Y como todo en la vida, pues siempre hay una parte negativa. Aquellos que por muchos décimos que tuvieran, pues no le ha tocado. Era imposible que le tocara algo. Sabían que el resultado iba a ser decepcionante, pero aún así guardaban la esperanza de que saltara la sorpresa. Miguel Ángel Gallardo era el candidato del PSOE en Extremadura.
El resultado del Partido Socialista es muy malo, muy malo, y por lo tanto lo destaco sin paliativos.
El batacazo ha sido histórico. Ha sido tan malo que esta misma tarde Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión como secretario de los socialistas extremeños. De hecho, ni en el propio partido se esperaban tal descalabro. Y es que el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico, quedándose con 18 escaños, 10 menos que en 2023. Los socialistas han perdido más de 100.000 votos en el conjunto de la región. Son cifras que no aclaran un escenario fácil y que obviamente se pueden extrapolar en clave nacional. Pero ¿cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues esta noche en La Linterna hablamos de la resaca en las elecciones extremeñas. Te hemos contado los resultados, te hemos dado los números, pero ahora vamos a intentar analizar algunas de las claves.
El desplome histórico del PSOE.
Ya obtuvo su peor resultado en 2023, pero esta vez el hundimiento ha sido estrepitoso. Como te contabas, ha dejado 100.000 votos, ha perdido 10 escaños y se queda con 18 diputados. Por ese motivo, hace un par de horas, presentaba su dimisión Miguel Ángel Gallardo. Según él, lo ha hecho con la cabeza muy alta.
Y si en algún momento no he estado a la altura de las circunstancias, pido disculpas. Y el PSOE es una organización muy fuerte, resiliente, que aunque vivamos tiempos de amplia dificultad, sabremos superarnos, volver a levantarnos de la caída. Ese es el primer gran reto, volver a animar, volver a empujar, volver a apasionar, pero sobre todo a enamorar a muchos extremeños y extremeñas que nos necesitan.
Para que te hagas una idea de lo que ha ocurrido con este resultado electoral del PSOE, de todas las elecciones autonómicas que se habían celebrado en democracia, que han sido unas cuantas, solo había perdido una. De hecho, el PP solo había podido gobernar en un par de ocasiones. El panorama, al menos por ahora, hace que Extremadura deje de ser uno de esos principales caladeros socialistas en el conjunto de España.
Polarización y participación más baja de la historia.
Hay dos triunfadores claros. Por un lado, Vox, que ya no solo recaba apoyo en las grandes ciudades, sino que también lo hace en los pueblos más pequeños. El dato es curioso. Ha empatado con el PP en Talayuela, que es el segundo municipio con más proporción de extranjeros. Sin embargo, el otro vencedor pues lo encontramos con Unidas por Extremadura, que ha mejorado el resultado de Izquierda Unida en el año 95 y de Podemos en 2016. Un éxito que se debe a los votos que han venido de los socialistas y también por la baja participación, que se ha quedado en un 62%.
El PP se queda lejos de la mayoría absoluta.
Es sin duda la pregunta que ahora se hace todo el mundo. ¿Qué va a ocurrir? Lo que está claro es que el Partido Popular ha ganado un escaño y se queda a 4 de la mayoría absoluta.
Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso.
Fue María Guardiola la que convocó estas elecciones hasta la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Vox a la hora de negociar unos presupuestos. Ahora entramos en un nuevo escenario en el que vamos a ver qué pasa. El líder de Vox en Extremadura es Óscar Fernández. Óscar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Muchísimas gracias por pasarte por La Linterna. En primer lugar, ¿qué valoración se hace desde Vox de estos resultados?
Bueno, para nosotros son unos resultados excepcionales, unos resultados maravillosos, magníficos. Hemos, como bien habéis dicho, hemos doblado prácticamente el número de votos, hemos conseguido más del doble en escaños y un respaldo de prácticamente el 17%. Un resultado tremendo para nosotros, un gran resultado, teniendo en cuenta de dónde veníamos, que veníamos de un 8% y 5 diputados, y teniendo en cuenta de que esto es Extremadura, una región que ha sido gobernada por el Partido Socialista con amplias mayorías absolutas en muchos casos, durante 36 años. Por lo tanto, la valoración que hacemos de Vox es una valoración muy positiva, una valoración de mucha alegría, de mucho optimismo, y creemos que la ciudadanía extremeña realmente respalda el proyecto de Vox respalda la iniciativa que tenemos en cuanto a la región, las iniciativas que ponemos encima de la mesa, nuestro programa, y estamos muy contentos, la verdad.
Este resultado acaba con uno de los mantras que se lanza desde la izquierda, ese mantra de que viene la ultraderecha, al menos en Extremadura, no ha funcionado.
Y va a funcionar, ni en Extremadura ni en ningún lado ya de España, porque cuando uno utiliza el mismo argumento constantemente, el argumento evidentemente pues pierde toda su fuerza, y aparte que es mentira. Nosotros tenemos unos planteamientos diferentes al resto de partidos políticos, unos planteamientos muy pegados a la gente, muy pegados a los problemas de la gente, a los problemas reales del día a día de la gente, alejados de ese idioma que algunos califican de politiqués. Y yo creo que eso, la gente poco a poco se acerca a nosotros, nos escucha de primera mano, y muchos de ellos pues comulgan con esas ideas y con esas iniciativas que les planteamos. Por lo tanto, yo creo que ese mantra no solo no le ha funcionado ahora en estas elecciones de Extremadura, sino que les doy una mala noticia a la izquierda, si lo quiere seguir utilizando, que lo pueden seguir haciendo, por supuesto, pero no les va a salir bien.
Rodríguez Ibarra acaba de decir esta tarde que lo mejor sería que el PSOE se abstenga para que el gobierno no dependiera de Vox. ¿Qué valoración hace de esto?
Bueno, pues el señor Rodríguez Ibarra es muy libre de decir lo que quiera. A mí no me extrañaría en absoluto, porque el PSOE y el Partido Popular, el PSOE de al que hasta hace poco era secretario general, el señor Gallardo, y el Partido Popular de la señora Guardiola, tienen acuerdos ahora mismo vigentes en Extremadura, no solo en Madrid o en Europa, sino en Extremadura. Quiero decirle a los oyentes que la Diputación Provincial de Cáceres, su presupuesto está pactado entre el PP y el PSOE. Los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres, la segunda ciudad en habitantes de la región de Extremadura, están pactados entre el PP y el PSOE. Por lo tanto, a mí no me extraña en absoluto que pudiesen llegar a un acuerdo entre ellos.
Estas elecciones se convocan porque hay una imposibilidad de, según Guardiola, de negociar un presupuesto, según la presidenta María Guardiola. Ahora hay que negociar otras cosas. ¿Ha hablado ya con ella?
No, yo no he hablado con ella porque no me ha llamado. Si me hubiese llamado, pues la hubiera atendido encantado, pero no lo ha hecho. No sé si lo hará o no lo hará, ella tiene que decidir. Ha dicho esta mañana que iba a hablar con todas las fuerzas políticas. Bueno, pues ella sabrá. A mí me resulta curioso que pueda intentar negociar algo, unos presupuestos, una investidura con organizaciones tan diferentes como son el Podemos o son el Partido Socialista y Vox, que no tenemos absolutamente nada que ver. Pero bueno, la señora Guardiola ya en su momento, o el PP en este caso, ya gobernó con Izquierda Unida entonces, es decir, con la izquierda radical, lo hizo el señor Monago. Como le he dicho antes, ha llegado a acuerdos ahora mismo vigentes en Extremadura con el Partido Socialista y desde luego tiene un amplio abanico de posibilidades. A nosotros, si nos llama, nosotros la atenderemos encantados, intentaremos poner, por supuesto, nuestras propuestas encima de la mesa, nuestro programa encima de la mesa, y como he dicho a lo largo de la campaña y dije ayer mismo al finalizar la jornada electoral, nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos, de la confianza que nos han dado los extremeños, con uñas y dientes.
Ahora vamos a ese programa que van a poner sobre la mesa, pero podemos decir que tenemos tres escenarios a partir de ahora. Un primer escenario en el que negocien con María Guardiola y el PP simplemente un acuerdo de investidura. Por otro lado, que negocien un gobierno de coalición. Y un tercero es que digan que no y al final haya que ir, si nadie se abstiene, a una repetición electoral. ¿En qué escenario se sentirían ustedes más cómodos?
Pues es que esos escenarios no se han dado porque no se ha dado el primer paso, y el primer paso es que la señora Guardiola, que es quien ha obtenido mayor representación en la Asamblea de Extremadura, pero no tiene la suficiente para investirla con los votos del Partido Popular presidenta, de ese primer paso de llamar a alguien. Lo ha dicho, pero de momento no lo ha hecho. No sé si estará esperando a que pase la Navidad o luego a primeros de año, no tengo ni idea. Pero nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no estamos o no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro a usted y a los oyentes es que, como he dicho, vamos a defender nuestro programa, vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto que hubiesen evitado estas elecciones, que por cierto le han costado a todos los extremeños 7 millones de euros. La señora Guardiola en aquel entonces, hace 2 meses y medio, que tampoco hace tanto, rechazó al poco de plantearle nuestras propuestas dichas iniciativas para intentar llegar a ese acuerdo, de muy malas formas, como ella suele hacer, y nosotros le vamos a plantear exactamente lo mismo, y que es exactamente lo mismo además que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, de Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado y por lo tanto han llegado a un acuerdo con mis compañeros de Vox en esas regiones. Por lo tanto, la señora Guardiola sabe perfectamente, porque además es lo que hemos estado defendiendo durante los 2 años y medio de legislatura, qué es lo que le vamos a plantear en caso de que ella nos llame, que no lo sabemos, porque, insisto, puede llamar, como ella misma ha dicho, y negociar con el Partido Socialista y con Podemos, con los que ya negoció, incluso el PP gobernó en su momento, como he comentado antes, y ella sabe perfectamente qué es lo que nosotros vamos a plantearle, y nosotros sabemos que, por lo menos en principio, o hace 2 meses y medio, lo que le planteamos le gustaba tampoco, que a las 2 horas lo descartó, siguió negociando con el PSOE, porque la señora Guardiola, una vez que descartó, insisto, al poco tiempo de haberle enviado nuestras propuestas, siguió negociando con el Partido Socialista del señor Gallardo, y no sé si en estos 2 meses pues le gustará alguna de esas propuestas más o no, pero van a ser las mismas, eso seguro.
La última, si cuando terminemos esta conversación tiene un WhatsApp o un SMS de María Guardiola, usted le contesta remitiéndose a la negociación de hace 2 meses, como me acaba de decir. ¿Y por dónde pasan esos puntos? ¿Qué es lo que pusieron sobre la mesa hace 2 meses y en aquel momento no se pudo negociar?
Bueno, yo, como he dicho antes, si a mí la señora Guardiola me llama o me manda un SMS, un WhatsApp o lo que ella quiera, yo le contestaré encantado, porque nosotros somos personas educadas. ¿Qué le planteamos? Bueno, pues fueron 200 medidas, ni más ni menos. Y en nuestro programa electoral hay recogidas más de 200, pero bueno, a grosso modo le resumo un poco algunas de ellas, ¿no? Por supuesto, la oposición frontal al Pacto Verde, un Pacto Verde que está arruinando a nuestros agricultores y ganaderos aquí en Extremadura, un Pacto Verde, por cierto, que firmaron e impulsan el PP y el PSOE, que gobiernan juntos en Bruselas. Por supuesto, salvar Almaraz, eliminar la ecotasa. La ecotasa es un impuesto regional que impide que Almaraz siga funcionando con normalidad, o que se blinde, en este caso, que es lo que queremos, la continuidad de Almaraz. El proyecto de regadío de Tierra de Barros, que es un proyecto que va a poner en regadío, que debería poner en regadío 16.000 hectáreas por la zona de Almendralejo, y que va a traer riqueza y empleo a la región. Bajar los impuestos a los autónomos, bajar impuestos en el IRPF del tramo autonómico, poner a las familias en el centro de todas las políticas de la Junta, eliminar la red clientelar que tiene el Partido Socialista desde hace 36 años y que la señora Guardiola no solo no ha tocado, sino que además ha engordado. Por supuesto, exigir las infraestructuras que yo creo que toda España sabe que nos deben a los extremeños y que nos impiden, bueno, pues tener un futuro mejor para nuestros hijos, porque desgraciadamente la falta de esas infraestructuras hacen que tengan menos posibilidades de trabajar, de que se implanten aquí empresas, etcétera, etcétera, y nos obligan a la emigración. Esas infraestructuras no solo las tiene que hacer el Estado, que por supuesto, pero también las tiene que hacer la Junta de Extremadura, uh-huh. Y que las ayudas sociales vayan siempre en primer lugar, prioridad nacional para los extremeños y para los españoles. A grosso modo, aunque ya le digo que son 200 y que, bueno...
Pero es un buen resumen.
No sé, 6 o 7.
Pues Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura, muchísimas gracias por atender la llamada de esta noche de La Linterna, y vamos a ver qué ocurre en los próximos días, a ver si recibo otras llamadas.
Pues ya veremos. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Ha sido un placer.
Gracias, muy amable. Pues una vez que hemos hablado del impacto de estas elecciones en Extremadura, es hora de descubrir cuáles podrían ser las consecuencias en clave nacional. No hay que olvidar que en los próximos meses se celebran elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Por eso, desde el PP, ven cómo el camino empieza a aclararse.
Si ayer los ciudadanos castigaron el grandísimo ejemplo del Partido Socialista en limpieza institucional, pronto castigarán también su ejemplo de feminismo. Lo que ha pasado en Extremadura volverá a pasar en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, y pasará lo mismo en España.
Alberto Núñez Feijóo pedía además responsabilidad para Vox, con quien tendrá la obligación de llegar a un acuerdo en Extremadura y también en otras comunidades. Sin embargo, Santiago Abascal prefiere no desvelar aún sus cartas.
Nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Ahora bien, me ha mencionado la Comunidad Valenciana. Estábamos hablando en la Comunidad Valenciana y en otros lugares, por ejemplo en Extremadura antes, de acuerdos para presupuestos. Aquí estamos en una nueva fase. Ha habido unas nuevas elecciones y Vox ha multiplicado por dos su representación, incluso más.
¿Y qué dicen en el PSOE? Pues esta mañana hemos escuchado al presidente del Gobierno anunciar una nueva remodelación en el Gobierno sin hacer mención a lo ocurrido en Extremadura. Horas más tarde decía esto la portavoz del partido, Montse Mínguez.
Y es gracias al dique de contención del Gobierno central, del Gobierno de Pedro Sánchez, que los ciudadanos de Extremadura, de Valencia, de Andalucía, pueden ver protegidos sus derechos. Más necesarios que nunca, porque a España le sienta bien un gobierno de Pedro Sánchez. España necesita más que nunca un gobierno de Pedro Sánchez.
Vamos a intentar profundizar un poco más en todo lo que ha dado de sí estas elecciones extremeñas con nuestro compañero Jorge Bustos, al que podemos escuchar cada mañana en Herrera en COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, lo primero que tenemos que decir es que estáis volviendo ahora mismo después del programa especial ayer. Y claro, viajar a Extremadura no es especialmente sencillo, ¿eh? Y
no, como bien saben los extremeños, que llevan reclamando un tren desde hace mucho tiempo, pero parece que Óscar Puente está a otras cosas.
Bueno, oye, vamos a analizar el resultado del día de ayer y lo vamos a hacer en clave nacional, si te parece. Yo te voy poniendo nombres de los líderes nacionales encima de la mesa y tú me vas contando cómo salen de esto. Si te parece, vamos a empezar por el ganador de las elecciones, que ha sido el Partido Popular. ¿Cómo queda Feijóo después de este resultado?
Bueno, Feijóo tuvo la prudencia durante la campaña de decir que la mayoría absoluta era muy, muy difícil. Y eso es un poco lo que le salva ahora la cara. Es verdad que Guardiola planteó una campaña personalista, muy regionalista, quiso ir sola, como los toreros, que la dejen sola, que yo puedo con esto. Ella no quiso rodearse ni del propio Feijóo en el mitin de final de campaña, ni de ningún varón, ni de ningún compañero. Aquí no se ha visto a Ayuso, no se ha visto a Juanma Moreno, no se ha visto a nadie, quería estar ella sola y claro, es una estrategia que comportaba sus riesgos y efectivamente ahora pues se le puede reprochar que habría la quizá habría sacado un mejor resultado en esa recta final de campaña si hubiera contado con el apoyo de sus compañeros y de su jefe de filas. Pero en todo caso, Feijóo, él está contento. O sea, a mí me consta, por fuentes de Génova, que ese 43% que ha sacado Guardiola es una cifra comparable con la que tienen otros compañeros con mayoría absoluta. ¿Cuál es el problema? Que la propia distribución del voto extremeño hace muy difícil que con un 43 logres la absoluta. Pero es un porcentaje muy bueno. O sea, él está, en Génova están contentos, dentro de que son conscientes de que le faltó a Guardiola quizá un poquitín de humildad para dejarse ayudar en esa recta final y para acudir, por ejemplo, al debate televisivo y bueno, ahora pues tendrá que negociar, suponemos que con Vox, a no ser que empiece a mirar hacia el PSOE para intentar una especie de gran coalición a la extremeña, a la coalición tampoco, pero bueno, un apoyo o una abstención del PSOE, lo cual le daría muchos argumentos a Vox para el resto de campañas nacionales. Pero Feijóo tiene claro que de Extremadura a Aragón, a Castilla y León, a Andalucía, va saltando de victoria en victoria hasta la batalla final contra Sánchez en generales.
El único pero a lo mejor es que se les hacen muy largas las campañas a los del Partido Popular, porque empiezan muy fuerte, pero pierden fuelle y pierden las opciones ahí en la última semana.
Sí, porque fíjate que había razones para convocar elecciones. Es verdad que la legislatura solo lleva 2 años y medio, pero cuando tú no tienes presupuestos y estás diciéndole a Sánchez que lleva 3 años prorrogando presupuestos, que no se puede gobernar con el Parlamento bloqueado, que los extremeños necesitan, los españoles necesitan unos presupuestos, pues tanto Azcón en Aragón como primero Guardiola en Extremadura tenían una razón poderosa que iban a entender los electores para ir a unas urnas, ¿no? El problema es que empiezas con un buen discurso y con una buena justificación y durante la campaña, no sé si es que esos 15 días se les hace larga, porque ahora las campañas empiezan no propiamente en los 15 días de la campaña como tal, sino mucho antes, y van perdiendo quizá fuelle, no lo sé, pero se empieza a convertir en algo efectivamente muy una costumbre rara de los estrategas de Génova, que les falta fuelle. En cambio, Abascal se mudó 15 días aquí, ahora ya se volverá a Madrid, a volver a pisar Extremadura, se sube al caballo, se calza la gorra de cazador, el Oden, y esa escenografía, que es evidente, es un disfraz, pero funciona para los suyos. Es una campaña con los temas de siempre: inmigración, seguridad, el mundo rural. Son los temas de siempre, son temas más emocionales que programáticos, pero bueno, pues ahí están los resultados. O sea, que Abascal hace muy buenas campañas y el PP las hace, bueno, regulares, ya por no hablar del PSOE, que las hace catastróficas.
Pues vamos a hablar precisamente del PSOE. ¿Cómo queda Pedro Sánchez después de esto? Porque recordemos que el candidato extremeño es un candidato muy particular. Es un candidato procesado, está procesado precisamente por el caso del hermano de Sánchez. Sánchez ha estado 5 o 6 veces en Extremadura durante esta campaña. ¿Después de esto qué?
Claro, a mí me sorprendía mucho verle bajar tanto a Extremadura, porque se estaba involucrando personalmente hasta el punto de hacerse corresponsable del resultado. Ha habido dos líderes nacionales que se han volcado en esta campaña, han sido Abascal por Vox y Sánchez por el PSOE. Claro, Sánchez sabía lo que iba a pasar, no es tonto, sabía que se iba a pegar un batacazo su candidato, pero claro, como lo que no quería era reconocer el enchufe del hermano, como para él es más importante la familia biológica que la familia política, pues no se cargó a Gallardo antes de las elecciones para poner un candidato más viable. No se lo cargó para proteger básicamente el procedimiento y que Gallardo consiguiera el aforamiento, y ese aforamiento hace que la causa salte directamente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con lo cual a ver si prueban suerte con esos jueces, porque ya han visto que el hermano y Gallardo, como la jueza Viedma, no tienen nada que hacer. Y ese es todo el cálculo mental de Pedro, o sea, que era simplemente proteger a la familia. Por eso ha salido hoy tan pimpante anunciarnos una nueva ministra de educación. La institución de Pilar Alegría, que no conoce nadie, pero que le sirve para meter una cuña contra Paje, porque él todo lo ve en términos de lucha interna, así funciona él, ¿no? Pero estaba tan tranquilo porque no le importa que el PSOE vaya siendo destruido territorialmente en cada territorio, en cada comicio autonómico, con tal de que a él le sirva el argumento de que viene la ultraderecha, que crece Vox, y por tanto a ver si en la batalla final suena la flauta y puede salvar un resultado digno de las generales.
Y terminamos con Santiago Abascal. Dobla el resultado, como tú dices, ha estado viviendo allí en Extremadura los últimos 2 meses, y bueno, es el inicio del resto de campañas electorales que vienen a partir de ahora.
Sí, además no va a sorprender, que desde que en Aragón va a hacer exactamente lo mismo. Ayer por la noche estaba siguiendo el escrutinio Jorge Azcón junto a Alberto Núñez Feijóo. Estaban siguiéndolo juntos. Y yo calculo que Azcón habrá puesto sus barbas a remojar al ver lo que le ha pasado a Guardiola. Es decir, Azcón tiene un perfil también muy moderado, es un candidato más sólido, más experiencia de gestión que Guardiola, pero le puede pasar exactamente lo mismo. Aragón es una tierra que también tiene mucho mundo rural, que tiene un problema de despoblación, que tiene, bueno, tiene concomitancias. Aunque es una región, digamos, más dinámica que Extremadura, pero claro, Abascal le va a plantear el mismo reto. Va a ir ahí, se va a mudar a Aragón, se va a patear las zonas rurales de Teruel, va a hablar de la agricultura, de la ganadería, del mundo del campo, va a cargar las citas con el tema nacionalista catalán, dirá que PP es el PSOE azul, que quiere pactar con el nacionalismo, en fin, si sabemos cuáles son los mantras de Vox, lo que no sabe el PP es cómo combatirle, es lo que tiene que decidir, porque Ayuso tiene una forma de combatir a Vox en Madrid, Juanma tiene otra, la de Guardiola se parece más a la de Juanma, pero no la ha salido, vamos a ver Azcón, vamos a ver Mañueco, pero definitivamente... Abascal tiene un librillo, lo aplica insistentemente allá donde va. Él es el candidato real, no tiene candidatos territoriales, nadie conoce su nombre de una forma, vamos, medianamente popular, y le funciona. Es un partido que ahora le funciona todo porque como no se desgasta gobernando, es una mera ilusión. Todo el mundo proyecta en Vox el deseo de lo que quiere ver en él, y como no ha gobernado, no ha contrastado los deseos con la realidad, pues la gasolina del cabreo con el sistema por un lado y de la nostalgia imperial por el otro, pues son lo que lleva a Vox en volandas, ¿no?
Pues ahí queda el análisis de Jorge Bustos. Jorge, si esto fuera la guerra de las galaxias, este proceso electoral al que nos enfrentamos, Extremadura sería el episodio 1.
El episodio 1.
Ahora correcto. Vendrá el episodio 2, Aragón, y luego está por definir Castilla y León y se supone que Andalucía.
Y Andalucía, y luego pues asomar allá por el horizonte Baleares y entre medias en cualquier momento, si Sánchez ve que puede aprovechar un error de la derecha, a lo mejor adelante a los generales. Pero yo creo que lo que Extremadura, precisamente la pista que nos da, es que Sánchez va a fiarlo todo al auge de Abascal. Va a intentar aguantar hasta el 27 para que Abascal siga subiendo y atizar el miedo a la otra derecha. No se va a hacer otra cosa.
Jorge Bustos, como siempre, muchas gracias y cuidado en la carretera. Espero que lleguéis pronto. Mañana a las 6 te escuchamos.
A las 6 estaremos allí. Un abrazo fuerte, Rubén.
Un abrazo. Pues esta noche en La Linterna hemos analizado esa resaca que nos deja las elecciones en Extremadura. Hemos hablado con el candidato de Vox, con Óscar Fernández, que nos ha dicho que de momento la presidenta María Guardiola no le ha llamado y que si recibe su llamada, si Guardiola quiere su apoyo, pues va a poner sobre la mesa lo mismo que puso hace 2 meses cuando la presidenta decidió convocar elecciones y no sacar adelante los presupuestos. Como siempre, el lazo aquí en La Linterna lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, Rubén, buenas noches.
Destácame lo positivo y lo negativo de cada cosa.
Bueno, vamos a intentar ser objetivos, porque los políticos nunca son objetivos, ni cuando hablan de ellos, ni mucho menos cuando se refieren a los contrincantes. Aspecto positivo del PP: ha ganado las elecciones. Aspecto negativo: no ha conseguido la mayoría absoluta, que fue la razón de volver a molestar al votante y estropearle un domingo. Aspecto positivo de Vox: ha crecido mucho y, como dicen de los buenos alumnos, progresa adecuadamente. Lo negativo: es corresponsable de volver a votar porque no quiso llegar a acuerdos con el PP. Y si sigue así, comenzará a parecerse a un Podemos de derechas, una especie de hinchapelotas modelo perro del hortelano, ni comerlo ni dejarlo. Aspecto positivo del PSOE: a pesar de presentar un candidato que está bajo sospecha de organizar empleos de cobrar y no trabajar para el hermano de su señorito, ha habido un desastre, pero todavía mantiene un suelo. Aspecto negativo: rechazado por el pueblo extremeño, ha hecho bien en dimitir, pero quien venga no puede gritar todos los días que viene el lobo de la ultraderecha. Puede llegar a sonar a estribillo de Carnaval de Cádiz y todavía no hemos llegado a febrero y estamos en Extremadura. No entiendo de muchas cosas, pero entiendo un poco algo de comunicación. Y la política de comunicación del PP me parece más difícil de descifrar que las investigaciones periodísticas de esa señora que todavía no ha publicado nada y que es periodista bajo palabra de honor. Me quedé estupefacto cuando la candidata del PP no fue al debate sobre las elecciones que ella misma había convocado. El debate no es una cena a la que te invita un señor que no conoces, sino un deber de cualquier candidato. Y no acudir como si se tratara de un asunto menor es un desprecio al votante. Y a lo peor, esos escaños que le han faltado han sido a causa de esta pública y asombrosa descortesía. Ah, y las elecciones no se repiten porque a un partido o a otro no le guste el resultado. Lo normal después de las elecciones es negociar, conciliar, intentar llegar a acuerdos, a no ser que Vox se parezca al no es no de Pedro I el mentiroso. Y me aburro, Rubén, me aburren mucho los políticos.
Se te ha entendido perfectamente, Luis. Un beso.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y un 22 de diciembre, a esta hora, pues tenemos que hablar de la lotería. Y es que hoy España se divide en dos grupos. La inmensa mayoría en aquellos con varios décimos sobre la mesa que están comprobando, por cierto, hay un comprobador en cope.es muy útil para estos casos, si les ha tocado la lotería o no. Y luego está el de unas decenas de personas que a lo que se están dedicando hoy es a abrir champán y cava a las puertas de las administraciones de lotería. Esto sí que es celebrar el gordo en condiciones. Pero oye, si todavía a estas horas no sabes cuál es el primer premio de la Lotería de Navidad, como te digo, primero lo compruebas en cope.es y luego quiero que escuches el momento en el que cerca de las 11 de la mañana cantaban el primer premio Alba Yadira e Italia Andrea.
79.432 4 millones de euros. 79.432 4 millones de euros. 79.432.
Esa es la emoción que se vivía en el escenario del Teatro Real. La alegría no era para menos, ya que el décimo está dotado con 4 millones de euros a la serie, que son unos 400.000 por boleto. Luego te cuento lo que de aquí recoge Hacienda. Un premio que ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han vendido hasta 117 series.
Este año, si se queda Vinicius aquí, no le compramos. Con lo que nos ha tocado.
Oye, pues no te extrañe, porque está la cosita ahí.
Pues tampoco, exacto, pues, tampoco te extrañe que os lo vendan. Sí, no debería decir esto, pero...
Si está disgusto en el Bernabéu, le traemos para la Llanera.
Así explicaba con Pilar Cisneros en el especial Lotería esta mañana uno de los jugadores del club de la localidad que milita en Primera Regional de Castilla y León lo que iba a hacer con todo el dinero que había ganado, porque es que el club ha sido el que ha repartido la suerte. También se ha repartido en Villablino, en gran parte a través de la Asociación de Alzheimer del Valle de la Ciana. Su directora es Isabel y decía esto en la tarde de COPE.
Los compañeros de trabajo, todos teníamos nuestro décimo, tanto compañeros de trabajo como miembros de la Junta Directiva, como voluntarios, las familiares de los usuarios, toda esa gente, todos esos tienen su décimo de lotería.
Hay que recordar que precisamente Villablino y la zona de León pues se vio muy afectada este verano por los incendios. 40.000 hectáreas, te lo estuvimos contando aquí, cómo iba avanzando ese fuego por todo León, y parte de la zona que se vio afectada pues ha recibido esa inyección. También en Villablino se vieron afectados por los desastres en las minas, en la mina de Cerredo, en Asturias, que ha dejado un par de fallecidos este año. Así que yo creo que ahora lo que toca pues es hablar con Diego. ¿Quién es Diego? Pues uno de los agraciados con el gordo. Diego, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Yo bien, pero tú mejor, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hoy en el Valle de la Ciana por fin ya tocaba en este 2025 sonreír. Como tú has avanzado entre incendios y sobre todo los fatídicos fallecimientos de la mina, tocaba una alegría en este valle y por fin se puede hablar de la Ciana por un momento de alegría.
Lo primero, no te voy a preguntar cuándo te ha tocado. Eso queda entre tú y yo.
Entre nosotros.
Queda entre nosotros. Sí. ¿Dónde estabas cuando ha salido el gordo?
Yo estaba volviendo de Madrid, del trabajo, estoy trabajando en Madrid y estaba volviendo para casa como muchos españoles en estas fiestas y me encontraba en el AVE a la altura de Valladolid más o menos, y mi madre, que es la afortunada, que y su prima Mercedes son las que han comprado el décimo, son las encargadas que les ha tocado la suerte, nos dieron la noticia de que dicen, tenemos uno, y yo tuve que llamar porque no sabíamos si era uno, una participación, y ya me confirmó que era un décimo y ahí en el propio vagón fue una inmensa alegría.
Y que te cuando has llegado a casa, ¿qué te ha dicho tu madre? ¿Te ha enseñado el décimo, lo tenías tú o cómo estaba la cosa?
No, el décimo ya está donde tiene que estar. yo el décimo en papel no lo he visto, pero no me importa. Ha sido una alegría en casa porque lo que se dice, el gordo nunca toca y hay que confirmar que el gordo sí toca.
Imagino que ya tienes pensado lo que vas a hacer con el dinero, pero ¿sabes cómo es el proceso ahora para cobrarlo? ¿Alguien te lo ha explicado? ¿Tienes que ir al banco o qué es lo que tienes que hacer?
En teoría es depositarlo en el banco, lo llevas allí como si fuera un cheque, lo entregas, ellos te dan una especie de resguardo y ya el banco, y a través de todo lo de administraciones y demás, ya te dan la parte correspondiente al premio.
¿Tienes muchos conocidos a los que también les ha tocado?
Tengo algún que otro amigo que también ha tenido parecido a mí, también su madre fue la encargada de conseguir el premio, y ahora a verlo, ahora entre las familias cae, todo va a quedar en casa.
Me decías antes que una de las cosas que has pensado es, oye, mira, al final esto sí toca. La verdad es que la zona en la que vivís, Villablino, La Bañeza, como comentábamos, ha sido muy castigada, ¿no?, con las tragedias en los últimos meses. Primero los incendios, que ahí os pusieron a prueba, pasáis un verano complicado, y luego ha habido varios fallecimientos en la minería de gente que vivía allí en Villablino. No es comparable, pero esto, esto es como si la suerte se hubiera acercado a vosotros y os hubiera tocado así un poquito en el hombro y os hubiera dicho, no penséis que todo va a ser malo.
Sí, empezamos primero con los fallecimientos de la mina de Cerredo, luego el verano con los incendios y cerrábamos casi 2025 con otro fallecimiento en una mina en Cangas de Narcea, y lo dije por la mañana con otro compañero en Castilla y León. Al final, el segundo pensamiento que yo creo que tuvo todo el Valle que ha tenido este premio fue decir que ojalá alguna de las cinco familias afectadas del Valle les haya tenido la suerte de tener un décimo, y aunque no les vayas a dar una alegría, ni mucho menos, pero una pequeña sonrisa igual les puede sacar en estas Navidades, que al final de eso se trata, de por lo menos sonreír un poquito en estas fechas.
¿Ya sabes qué es lo primero que vas a comprar?
No lo sé. No sé lo que se va a hacer con el dinero. Lo único que espero y quiero es ir con mi madre a Nueva York por fin, porque ella quiere conocer la ciudad. Yo he estado con mis amigos y quiero ir, y mi madre tiene la ilusión de ir a Nueva York. Quiero enseñarle la ciudad y además también con su ahijada y también mi prima y su madre, mi tía.
Pues mira, un dinero muy bien aprovechado. Diego, agraciado con el gordo de la Lotería de Navidad. ¿Cómo queda esto, eh? ¿Pensabas que alguna vez te iba a presentar a alguien así? ¿Como ganador del gordo de la lotería?
No, no, la verdad que no. Nadie, yo creo que nadie se espera que le toque el gordo y al final, pues mira, te toca el gordo, te da una alegría y ahora entre la familia, que con ese dinero en España hace mucha falta a mucha gente y sobre todo en el Valle de la Ciana, que por fin cae un dinero muy importante y ojalá todas las familias que lo tienen se deje también en el pueblo ese dinero.
Pues Diego, agraciado con el gordo de la Lotería de Navidad, que se ve con su madre en Nueva York en breve. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias.
Pues resulta que este primer premio no solo se ha repartido en León, también se han vendido 16 series en Madrid, en concreto en la Administración 246 de la capital. Eso está en el barrio de La Lipa. Allí ha ido nuestro compañero Álvaro Fedriano. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Aquí estoy en esa única administración de lotería que ha repartido en la capital el premio gordo de este año 2025. 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros al décimo. El número, el 79.432. Conmigo está una de sus dueñas, Esther, que me dice que lleva mucho tiempo aquí y que ha sido sin duda uno de los personajes del día en el barrio, en esta calle de Ricardo Ortiz. Esther, ¿cómo ha sido ese momento en el que os habéis enterado de que había caído aquí el gordo?
Fue mucha emoción y, o sea, se me han saltado hasta las lágrimas. Estaba atendiendo a un cliente y se me han saltado las lágrimas atendiéndole. Y nada, después ya mucha alegría, después ya abrumada con toda la prensa porque no me lo esperaba para nada así. Y nada, llevando el día.
¿Y quién te ha dado la noticia? ¿Cómo te has enterado de que había tocado el gordo?
Yo creo que ha debido ser algún compañero vuestro que me ha llamado de habéis dado el premio. Yo digo, no sé ni cuál era, ¿sabes? Estaba escuchando por el móvil a través de la aplicación de Radio Nacional de España. Y yo creo que va con diferido, un poco con retardo, y es eso. Y cuando me han querido llamar, me he dado el premio, ya lo he mirado en el listado y he dicho, pues sí, he sido yo.
¿Y qué supone para un lotero dar el premio gordo de la Navidad?
Pues a ver, mucha alegría. Sí que es verdad que, a ver, aunque no lo lleves, aunque no te lleves ese premio económico, pero bueno, pues ya ver la alegría de la gente del barrio, el tener hoy que los vecinos tengan de qué hablar, ya vale todo eso.
Y varios vecinos, bueno, nos han estado comentando aquí, lleva pasando durante toda la tarde mucha gente, varios vecinos nos han comentado que no ha tocado en el barrio, ¿verdad? ¿Eso no sabemos a quién le ha tocado?
Le ha tocado una asociación, estaba principalmente hecho en esa asociación, participaciones a 4 euros, es una asociación de Madrid, no es del barrio, pero y les ha tocado a ellos, o sea, no eres del barrio, sí que llevo varias asociaciones del barrio, pues mismamente la de los vecinos, la del fútbol y demás, pero justamente a ellos no. Le ha tocado una asociación, bueno, un poco más genérica, que es de Madrid, por embajadores.
Pues ya ves, Rubén, en esta calle de Ricardo Ortiz, en el número 8, aquí ha sido el único sitio de la capital de Madrid donde ha caído esos 4 millones de euros, ese 79.432.
Pues el micrófono azul de la cadena COPE en esa administración de lotería. No cabe duda que es una alegría que te toque el gordo, pero ¿cuánto cunde ese premio si lo comparamos con hace años? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo primero que hay que decir es que el premio sigue siendo el mismo desde 2011, 400.000 euros por décimo, mientras todo lo demás pues ha subido. Javier Rivas, profesor del IAE Business School.
Hay estadísticas en el Reino Unido que dicen que más del 40% de los premios superiores a 1 millón de libras, era la estadística, que antes de los 5 años se habían declarado bancarrota. Y es porque efectivamente uno compra cosas, pues ya que soy rico, pues me voy a comprar el coche de gama más alta. Luego hay que pagar el seguro, el mantenimiento, y el dinero del premio se acabará en un momento dado.
La inflación acumula cerca de un 30% y la vivienda alrededor de un 40%. Traducido a la vida real, hoy necesitaríamos el doble de ese premio para comprar lo mismo que hace una década.
Pero Adrián, ¿para qué daba el gordo antes y para qué da ahora?
Pues, como te digo, hace 10 o 15 años con ese dinero podías comprar 2 pisos en muchas ciudades medianas, el apartamento en la playa e incluso te sobraba para coches, viajes o tapar agujeros. Hoy la realidad es completamente distinta. El precio medio de la vivienda en España supera los 2.600 euros por metro cuadrado, así que un piso de unos 80 metros ronda los 210.000 euros de media. Eso sí, siempre y cuando no entremos dentro de las grandes ciudades, porque en algunas ocasiones no te da ni para eso.
Bueno, pues la verdad es que sí, se nota la diferencia de hace unos años ahora. Pero si hay un ganador claro cada año, es el Estado. En la caja de la agencia tributaria entran una media de alrededor de 180 millones de euros gracias a este sorteo. Para saber cómo es la tributación de estos premios, vamos a hablar con Carlos Cruzado, que es el portavoz de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, de entrada, ¿cuánto es el importe mínimo para pagar impuestos en este 2025 si te toca la lotería?
En el impuesto especial sobre lotería son 40.000 euros. A partir de los 40.000 euros de un premio es cuando empezamos a tributar y lo hacemos por el exceso de esos 40.000. O sea, esos primeros 40.000 están exentos. De manera que en Navidad solamente los tres primeros premios son los que tributan.
Mira, o sea, que si te han tocado un cuarto, pues casi te sale más a cuenta, ¿no? Porque se llevan un pico,
bueno, ¿no?
En el gordo, ¿con cuánto te quedas al final?
En el gordo, que son 400.000 euros el décimo, te quedas con 328.000. Son 72.000 los que se queda Hacienda. Además de, bueno, hablamos del impuesto, pero la sociedad estatal es una sociedad pública y, por tanto, también los beneficios, los dividendos de la sociedad van al Estado, claro, y el impuesto de sociedades que paga la sociedad.
Oye,
esos 180 millones son de este impuesto exclusivamente, el impuesto de lotería.
Tengo muchas preguntas de los oyentes que nos han ido haciendo llegar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se comparte un décimo? ¿Quién paga los impuestos? ¿Lo paga cada uno la parte proporcional de lo que juega o cómo funciona?
Efectivamente, se prorratea en función de lo que juega cada uno y el impuesto se paga entre todos, como digo, en función de esa participación que tengamos en el décimo, ¿no?
O sea que aquí a lo mejor si toca un tercero y lo repartes entre varios, a lo mejor tampoco tienes que tributar a Hacienda porque el premio
Sí, hay que tributar porque es sobre el premio total el que compartimos. Entonces, si cuando el premio es superior a 40.000 euros, aunque esté compartido, pues hay que pagar impuesto o hay que retener el impuesto, porque en realidad cuando vamos a cobrarlo ya nos lo van a retener y nos van a pagar en neto. Y esa retención es la que se aplica, esa cantidad, en proporción a la parte que juega cada uno. Sí.
¿Y cómo se cobra? ¿Llevas el décimo al banco y ya allí lo gestionan? ¿O se pone en contacto contigo la administración de lotería?
No, si es el gordo, son títulos al portador los décimos y hay que ir al banco. Hay unas entidades financieras que son las que tienen el acuerdo con la sociedad de loterías y ahí es donde lo tenemos que cobrar. Siempre y cuando sea superior a 2.000 euros el premio, los premios de hasta 2.000 euros los podemos cobrar en la administración de lotería que consideremos.
Las participaciones también, porque claro, hay mucha gente que juega participaciones del equipo de fútbol del niño, de alguna asociación, ¿esto se cobra igual?
Sí. Bueno, ahí lo normal es que la entidad que lo organiza, que es la depositaria de los décimos, pues los deposite en una entidad financiera y efectivamente se cobren en la entidad las participaciones. Hay que tener en cuenta que si compartimos, como es en el caso de estas participaciones, hay que identificarse en el momento del cobro, porque si no, si lo cobra el que tiene los décimos y luego reparte, pues se podría entender que son donaciones. Por tanto, aunque sea una participación, si es de un premio que tributa, de un premio gordo, pues hay que identificarse en el momento del cobro.
Y cuando hablas de esa cuestión de identificarse, ¿es posible cobrar un décimo que te has encontrado? Porque, claro...
Bueno, en principio es un título al portador y, por tanto, podríamos ir a cobrarlo, ¿no? No debemos hacerlo, es ilegal. Eso sería incluso considerado, llevado al extremo, una apropiación indebida. Hay un problema y es que, aunque sea el portador, si se ha denunciado la pérdida o el robo por parte de quien su titular, digamos, legítimo, pues podemos tener un problema, claro, si vamos a cobrarlo. Por tanto, si nos encontramos un décimo, lo que tenemos que hacer es llevarlo a una comisaría y depositarlo allí, nos tomarán los datos y si no aparece el dueño, pues en un plazo determinado será nuestro el décimo.
¿Y si pierdes un décimo tienes que acudir a denunciarlo?
Claro, hay que denunciarlo precisamente para evitar que alguien que lo encuentre pueda ir a cobrarlo, ¿no? Pero claro, tendríamos que tenerlo identificado, por eso sería conveniente tener una foto. Ahora se hace mucho, ¿no? Para compartir a través de WhatsApp y demás, ¿no? Si lo identificamos, pues lo podemos denunciar, claro, el robo o la pérdida, sí.
¿Y hasta cuándo se puede cobrar un décimo? Porque no sé si tendrá una fecha de caducidad.
Sí, hay un plazo de 3 meses, o sea, concretamente hasta el día 23, a partir del día siguiente, hasta el 23 de marzo podríamos cobrar cualquier premio. A partir de esa fecha ya no.
Y luego lo que te pregunto todos los años, con esta caja que hacemos de 180 millones de euros, gracias al sorteo de la lotería, si Hacienda somos todos, podemos decir que a todos nos ha tocado un poquito la lotería, ¿no?
Pues sí, en ese sentido es obvio, ¿no? A los presupuestos del Estado y, bueno, se destina como el resto de impuestos a los gastos públicos, ¿no? De los distintos conceptos presupuestarios, ¿sí?
Y vamos aprendiendo con el paso de los años, y es decir, tenemos una cultura mayor a la hora de saber, por ejemplo, qué hay que hacer con un décimo de lotería premiado, o lo que decías antes, cuando compartes, hacer una fotocopia y firmarlo y tenerlo todo perfectamente estructurado por si acaso. ¿En eso hemos mejorado?
Yo creo que sí, que bueno, la información cada año es mayor y bueno, la mayoría de los ciudadanos pues saben efectivamente que deben de hacer ese recibo, dejar constancia cuando estamos participando de un décimo. También otra cosa importante es que no debemos dejarnos tentar por la compra del décimo, ¿no? Que esto, bueno, pues se hace para blanquear. Hay organizaciones, hay personas que pueden ofrecernos la compra de ese décimo con una prima, ¿no? No debemos de caer en esa tentación, porque si Hacienda pues llega, digamos, y ve ese incremento de patrimonio que no podemos justificar, podemos tener un problema. Incluso podemos llegar a tener responsabilidad penal si se trata de blanqueo de capitales y como cooperadores. Por tanto, no dejemos tentarnos por ese mayor premio que supone la venta a un tercero y cobremos el décimo de acuerdo con lo establecido, ¿no?
Eso último que dices es importante. Yo creo que antes sí se escuchaba más. Ahora yo creo que la gente sabe,
sí,
que puede tener un problema y que hay que hacer las cosas bien.
Yo creo que sí. Aparte de que también es cierto que hay, desde el año 2021 hay un mayor control respecto de los premios. Mensualmente la Sociedad de Loterías y Apuestas tiene que pasar esa información de las personas que se identifican para el cobro de premios de cualquiera de los sorteos a la agencia tributaria. Y bueno, esto pues hace que quizá la información vaya fluyendo más, ¿no?
Carlos Cruzado, portavoz de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Un placer, buenas noches y felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca: la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mentre le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que empiece el festival, que pon un día tu tren llegó.
Se nos alegra cuanto más se celebra. hay algo que celebrar, Ibéricos Navidul.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Reconciliación, las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos, el libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación, Editorial Planeta.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 22 de diciembre.